No solo es en un estadio, ni solo en una discoteca. Tampoco es solo en un callejón. Uno de los lugares con más violencia machista en España seguramente esté ahora en tu bolsillo. Más del 73% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia digital. Violenciadigital.es violencia. No formes parte de ello. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en Carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
La Ventana, con Rafa Panadero.
Cosas que vosotros no creeríais.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Está usted intentando seducirme.
Le haré una oferta que no rechazará.
Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
La Ventana del Cine, con Carlos Marañón.
Carlos Marañón, director de Cinemanía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa. Buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Pues una semana más aquí para hablar de estrenos de agosto, estrenos de verano, estrenos de cine, que, bueno, como decíamos la semana pasada, y viene bien, ¿eh? Mucha comedia de estreno, pero también mucha secuela de comedia, y la verdad es que esta a mí me ha sorprendido. Esto que suena de fondo es la banda sonora del regreso de un clásico, la nueva versión de Agárralo Como Puedas, con Liam Neeson como protagonista.
Once you kill a man for revenge, there's no going back. A voice in your head saying over and over.
La película cuenta cómo el teniente Frank Revin, hijo, que intenta llenar los zapatos de su padre, quiere resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. Y para ello, Frank cuenta con la ayuda de una escritora que se dedica a escribir novela negra.
Cuando matas a un hombre por venganza, no hay vuelta atrás. Te marca para siempre una voz en la cabeza que repite una y otra vez. Tío, has sido la leche.
Drevin, los atracadores a los que habéis mandado a la UCI van a denunciar al ayuntamiento.
¿Desde cuándo la policía tiene que cumplir la ley?
Carlos, me llama la atención en este regreso o en esta nueva versión, en esta secuela, no sé bien cómo decir, el reparto, ¿no? Liam Neeson y Pamela Anderson.
Bueno, yo creo que es una pareja. La verdad es que hemos estado estas últimas semanas asistiendo, yo creo, a un proceso casi que era más de los años 50 y 60, de los 40, del Hollywood clásico, ¿no? Porque no sabemos, hemos visto en la presentación, les hemos visto en la alfombra roja, en Hollywood, en el preestreno, y no sabemos si nos están vendiendo que tienen un affair sentimental.
Pero es que eso parece. No sabía si habría sido como, antes, bueno, del rodaje, durante el rodaje o...
Como hacían en tiempos, ¿no? Yo creo que es más bien, pues bueno, un
parte de la
campaña. Continuar, yo creo que sí, ¿no? Un continuar la broma de esta parodia de una parodia, ¿no? Y yo creo que tanto ella, yo creo que tiene una vis cómica que a lo mejor no le conocemos, porque le conocemos prácticamente solo la vis sexy, digamos, Pamela Anderson, pero Liam Neeson en algunos momentos, y le hemos visto a veces en el Saturday Night Live o lejos de sus personajes más icónicos, también tiene una vis cómica interesante. Y la verdad es que la película no la hemos podido ver porque mañana es el pase de prensa. No es de esas películas que va a los festivales de cine o que te ponen con mucha antelación. Es una película, digamos, comedia y la verdad es que quizá también para no estropear los gags de la película, que el que vea el tráiler...
Para no perder el factor sorpresa.
Exacto, para el que vea el tráiler se va a reír mucho también porque son los gags, bueno, de este universo que se inventaron hace muchos años, los ZAZ, los
sí,
ZAZ, ¿no?
Zucker, Abraham Zucker.
Claro, ¿no? Y que, bueno, muchos los que ya tenemos una edad recordamos sobre todo de Aterriza como puedas, ¿no? Esa quizá su primer gran éxito, Top Secret, ¿no? También eran películas que eran muy divertidas, comedia pura, muy loca.
¿Las has vuelto a ver?
Sí, las he vuelto a ver. Y yo creo que obviamente te remite a la primera vez que las viste, ¿no?
Sí.
No sé tú qué piensas.
Bueno, yo la he vuelto a ver y me lo he vuelto a pasar bien. Claro. Estoy pensando en Aterriza como puedas, pero he hecho el experimento de verlo con mis hijos pensando que iban a vivirla igual que yo.
No, claro.
Y bueno, luego decían, sí, no ha estado mal y tal, pero no funcionan igual. Lo que no sé si esta nueva versión cogerá el espíritu de aquellas, ¿no? Acuérdate, bueno, vamos a ver una escena de la que era la original de Agárralo como puedas.
¿Te suena de algo esta cara?
No lo sé, no tengo tanta memoria.
Ya, Frank Drebin interroga a un tipo, le da un billete para refrescarle la memoria. Durante el diálogo se van pasando el billete del uno al otro.
¿Por qué lo quieres saber?
No puedo decírtelo.
Quizá esto te ayude.
La verdad, no creo que deba.
¿Y ahora? ¿Todavía no lo crees?
Está bien, se llama Norbert, es un poli.
No era un poli, traficaba a caballo.
¿Qué?
Lo que oyes, estaba pringado.
¡Maldito canalla, debería enchironarte ahora mismo!
Trabajaba,
bueno, sin duda, Zucker, Abraham Zucker marcaron estilo, marcaron época.
Yo creo que todas las generaciones tienen un humor de este estilo, ¿no? Porque previo, yo creo que ellos aprendieron mucho también de Mel Brooks, de
La Puerta del
Jovencito Frankenstein, y que también era spoof, era género parodia de otros géneros, ¿no? Sillas de montar calientes era una parodia del western, La Loca Historia del Mundo, que has dicho, La Loca Historia de las Galaxias, que
exacto,
dicen que ahora igual hay una especie, sí, dicen que a lo mejor vuelve, ¿no? Sí. Pero después de los Zaz, pues estuvieron los Wayans con Scary Movie, también es, digamos, de una generación posterior a la mía, o después también los propios Los Simpson, es un humor que yo creo que no existiría, o Trey Parker y Matt Stone de South Park,
sí,
son tipos de humor que no existirían, ya adaptados quizá, pues no a la pantalla grande, ¿no? Ya más a... Pero son tipos de humor que yo creo que vienen de una misma, de un mismo tronco común, ¿eh? Me da la sensación.
Me quedo con la curiosidad de saber hasta dónde llegará y cómo funcionará esta secuela. Vamos con más estrenos, porque aparte de comedias y secuelas de comedias, esta semana llegan películas que adaptan grandes clásicos. Hablamos del regreso de Ulises, que adapta el clásico de la Odisea.
Our king Odysseus, the smartest of all the heroes. He led us for 10 years in the Trojan.
La historia es conocida, el regreso de Odiseo, de Ulises a Ítaca tras 10 años luchando en la guerra de Troya. En casa le espera a su mujer, la reina Penélope, fiel a su memoria, se resiste a las presiones que recibe para que vuelva a contraer matrimonio.
¿Por qué no eliges esposo?
¿A qué salvaje quieres por padre?
Cásate con uno, con el que sea, y el resto se irá.
Soy la esposa de Ulises.
¡Mi padre está muerto!
No para mí.
No tenemos rey. Zarpó hacia Troya hace años. Se llevó a los mejores hombres y ninguno ha vuelto.
Ya podéis elegir.
Lo decidiré pronto.
¿Cuándo?
Cuando acabe de tejer.
Carlos, y aquí me llama también la atención el reparto, ¿no? Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Ángela Molina.
Ángela Molina hace de la, bueno, de la sirvienta, la persona, digamos, que se queda con Penélope mientras Ulises va a dar la vuelta al Mediterráneo, ¿no? Y sí, es un reparto una película muy clásica, es una película muy despojada, una película obviamente sin nada de lo que tiene el cine moderno en cuanto a efectos especiales en absoluto, pero es que además es muy teatral en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Ralph Fiennes, como sabes, tiene esa vena también shakespeariana, y aquí eso es, bueno, es Homero, ¿no? O sea, más todavía, mientras esperamos, por cierto, que el año que viene Christopher Nolan nos presente su versión de La Odisea. Christopher Nolan está rodando La Odisea con un reparto también espléndido. Matt Damon es Ulises, Anne Hathaway es Penélope, con Robert Pattinson, con Tom Holland. Y esta versión que esperamos de Christopher Nolan, director, digamos, vamos a decir, moderno, nada que ver con esta de Uberto Pasolini, que curiosamente no tiene nada que ver con Pier Paolo Pasolini.
Sino, eso te iba a preguntar, no hay parentesco ahí, ¿no?
Porque, no, claro, pero es sobrino de Luchino Visconti. O sea,
ahí va.
No tiene nada que ver con Pasolini, pero sí con
tiene
Visconti.
Familia de cine.
Sí, es un hombre de muy buena familia. Este señor fue banquero en la City, en Londres, y era productor de cine. Es uno de los productores, por cierto, ganó mucho dinero con Full Monty, si recuerdas esa película. Y sí, luego claro, él se metió a hacer cine, ha hecho películas en el Reino Unido, sobre todo de corte comedia social, pero aquí se mete a con estos dos grandes. La verdad que el trabajo de ellos dos, sobre todo, porque son los que pasan más tiempo en pantalla, es estupendo. Y lo que nos cuenta es precisamente desde que pasa La Odisea, y él vuelve a Ítaca, y ahí Penélope pues está con muchos hombres que están intentando, bueno, conquistarla, porque se supone que Ulises u Odiseo, ¿no? Que hay versiones que está muerto, ¿no? Porque no ha vuelto. Y Ulises se disfraza y es toda esta parte. La verdad que el que le interese es la historia de la Odisea. Está contado muy sencillo, está contado muy bien. Los actores, sobre todo ellos dos, son espectaculares. Es de esas películas en las que se ve hasta cuando la saliva sale de la boca. O sea, es muy, muy real en ese
primer
sentido.
Plano ahí,
sí, y es una película, bueno, más que correcta, una versión muy interesante.
Bueno, estoy pensando que durante este agosto, más allá del regreso de Ulises, hemos hablado bastante aquí en La Ventana sobre cómo relacionarnos con nuestros adolescentes, más allá de las pantallas y de la conexión, el móvil y demás, durante el verano, ¿no? Que no tienen colegio, no tienen escuela y pasamos más tiempo juntos. Y esta semana se estrena una película que lleva esa idea, yo creo que al límite, ¿no? Tan al límite que, claro, toda la familia, toda una familia, acaba viviendo en la Edad Media, donde lógicamente no hay pantallas, no hay móviles. Una película española que se llama Sin Cobertura. Cuenta la historia de Rita, la menor de su familia, está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y a ella no le hagan ni caso, y en un viaje al pueblo de la abuela conoce a una pitonisa que le concede un deseo. El deseo es que desaparezcan los móviles. Se hace realidad ese deseo y viajan en el tiempo a la Edad Media.
Va, es la reunión.
¿Mija?
¿Jugamos al veo-veo? ¡Abuela! Quedaría aquí contigo, pasan de mí.
¡Ay, la niña!
¡Vamos, pesada!
¿Habéis estado en el mercadillo medieval?
¡Chicos!
Me gustaría que desapareciesen los móviles, las pantallas, todo.
Venire, nebula, venire. Venire solo sentir.
¡Por favor, llamen a la policía!
Moros de María Purísima.
¡Malfechores!
Esto es una broma de pueblo, una performance.
Yo no veo aviones, no hay cobertura tampoco.
¿O el nuevo alcalde es un portento haciendo reformas o efectivamente estamos en...?
Bueno, Carlos, no está mal, ¿no? Todo, tratar en clave de humor y de comedia el problema, ¿no? De las tecnologías y las relaciones familiares que se ven alteradas, sin duda, por esas
Esta película, digamos que así, contado rápido, puede parecer una tontuna, pero tiene gracia. Moraleja, que desaparezcan las pantallas, yo creo que... Pero no del todo, no tanto como para que volvamos a la Edad Media, ¿no? En realidad es, tú te acordarás que era un relato y luego era una película de Disney de los años 80, que era, o de los 70 puede ser, Un astronauta en la corte del rey Arturo, que era una versión de un yankee en la corte del rey Arturo. Es un poco lo mismo que Los visitantes, ¿no? De Jean Reno y Christian Clavier.
Es esa idea ahí, ¿no?
En realidad es el juego de los equívocos, que en términos autonómicos también vimos en Ocho apellidos vascos, Ocho apellidos marroquíes, ese choque de identidades, en este caso históricas, Pero aquí tiene que ver mucho con la familia. La película es muy familiar. A mí me gusta ese, ¿no? Esa premisa de que además sea la niña la que se da cuenta de que no le hacen ni caso, ni los padres ni sus hermanos, ¿no? Que son los que están en edad de hacerlo. Y luego hay una vis cómica muy, muy, muy... A mí me hacen mucha gracia tanto Ernesto Sevilla...
Sí, está Ernesto Sevilla, como Alexandra Jiménez, Pepe Villuela, como, Joaquín Reyes...
Y luego todos los secundarios... Alexandra Jiménez es muy divertida. Hace poco la vi en esta película que es profesora en el instituto y es profesora de ajedrez, que es una pija que se acaba siendo profesora de ajedrez y ella está estupenda. Y aquí vuelven a estar muy divertidos, la verdad. Es una peli familiar para pasar el rato. A mí, por ejemplo, si tuviera que elegir entre ver la última de Santiago Segura y ver esto, lo tendría claro. Me gusta más esta película. Entiendo que Santiago Segura atrae a muchísima gente con su fórmula, quinta vez que repite la fórmula, pero esta película me parece que tiene más frescura y que tiene gracia, que tiene algunos gags divertidos, ¿no? Y que, bueno, este rollo, además de que hay muchos pueblos en feria medieval ahora, en verano, ¿no? Y esa es donde se da el hechizo que hace que todos pues aparezcan en la Edad Media, obviamente sin teléfono, donde no vale el teléfono, pero obviamente sabiendo mucho más que los habitantes de aquella época.
Pues mira, de Alejandra Jiménez, ya que hablábamos de ella, la semana pasada se nos quedó por comentar otra que acaban de estrenar. Película de aventuras y misterio de adolescentes también, Los Mortimer. Utiliza la fórmula de historias de amistad tipo Stephen King, con referencias ahí de fondo, pues como Cuenta conmigo, ¿no? O Los Goonies. Cuenta la historia de cinco amigos que descubren una trama de robos de joyas en un cementerio. El problema para ellos llega cuando ningún adulto les cree lo que están contando.
Yo soy Gabriel.
Tenemos un coche normal, pero es que está en taller.
¿Qué te parece? ¿Qué ha dicho, hijo?
Que le gusta mucho.
Ah, que no te hemos enseñado lo mejor.
Aquí tienes las mejores pistas.
Los cementerios esconden historias increíbles que no salen en los libros.
Mañana vas al instituto. Estarás deseando conocer a los amigos de Nico. Nico, por favor.
Carlos, esta la dirige Álvaro Fernández Armero, que tuvo su momento a finales de los 90, ¿no? Con Todo es mentira, Nada en la nevera. Después ha seguido haciendo series, Vergüenza, muy buena aquella.
Muy divertida, sí, se ha especializado sobre todo en comedia. Ahora que está en la pequeña pantalla que tenemos a miércoles, es un poco, digamos, un universo que busca ese público. Porque esta también... como has dicho tú, lo de Los Goonies, Cuenta conmigo, estaba también en Los Futbolísimos 2, que también la tenemos en la cartelera, ¿no? En La búsqueda del tesoro. Los Futbolísimos 2 es más para un público un poco más infantil. Esta ya es un público más adolescente, de instituto, que a mí me parece que le cuesta ir al cine a ver estas películas. Me da esa sensación, ¿no? Que lo va a tener más complicado. La película es de fórmula, es comedia, los actores españoles están bien. Me parece Belén un poco Rueda. Más plana que sin cobertura, pero sí que de producción es una producción, digamos, gorda del cine español ahora mismo, ¿no? Y que las referencias, por supuesto, Stephen King, están bien. Pero que se pierde un poco en esa mezcla de historia de adolescentes, instituto, historia un poco de terror suave. Bueno, buen reparto, una opción más. Me da que tiene que encontrar su público y que lo tiene más fastidiado, porque quizá el público adolescente va a preferir ir a ver una de terror de las tres o cuatro pelis de terror que ahora mismo hay en la cartelera, que son bastante potentes, ¿no? Me da que sí.
Pues mira, hay una que no es un estreno, es un reestreno, y no es terror, pero sí que tenía mucha tensión. Vamos a hablar de ella. Se cumplen 25 años del estreno de La Comunidad, una de las grandes y de las mejores películas de Álex de la Iglesia, y para celebrar la fecha, bueno, se ha organizado un coloquio online con el público que acuda a alguna de las 30 salas de España donde se va a reestrenar La Comunidad. ¿Qué recuerdos te trae La Comunidad? Bueno,
buenísimos. La recuerdo como la película quizá de las más redondas de Álex de la Iglesia, que me parece un genio, pero un genio desmedido, un genio desmesurado, que muchas veces sus películas, digamos que se van por muchos lugares y no acaba a veces de concretarlo todo, ¿no? Y yo creo que esta película es casi perfecta. Era su quinta película nada más. Sí. Todavía era un jovenzuelo casi, ¿no? Había hecho acción, el corto Mirindas Asesinas, que es mítico.
Sí.
Acción Mutante, El Día de la Bestia, que yo creo que también es
otra
película
mítica,
redonda.
Sí, sí.
Luego hizo Perdita Durango y Muertos de Risa, que bueno, fueron películas que nos dejaron un poco ya más desconcertados en su estilo cada una. Y yo creo que esta película con una Carmen Maura, que ganó la Concha de Plata.
Muy grande, Carmen Maura.
En el Festival de San Sebastián, que ganó el Goya también.
Sí.
Está estupenda.
Por si alguien no la ha visto, y sin hacer spoiler, Carmen Maura hace el papel de Julia, una vendedora de pisos que se encuentra 300 millones de pesetas, fíjate, pesetas, escondidos en el apartamento de un muerto. Se supone que va allí para vender el piso de esa persona. Y bueno, a partir de ahí va a tener que luchar contra toda la comunidad de vecinos. Una comunidad de vecinos muy, muy especial.
Particular.
Y sobre todo contra el administrador, que resulta ser un título sin escrúpulos.
Entonces quizá les apetezca un aperitivo. ¿Qué tal unas cervecitas?
No, gracias, tenemos que volver a comisaría.
Venga, hombre, Encarna, si no le importa, ¿puede traernos unas cervezas?
Ahora mismo.
Unas aceitunitas.
Sí, hombre, sí. Vamos a tomarnos unas cañitas.
Mire, se lo agradecemos mucho, de verdad, pero estando de servicio lo tenemos prohibido.
Venga, hombre, unas cañitas no le hacen daño a nadie.
A nadie, a mí me sienta de maravilla.
Pero no han oído que no quieren nada.
Que te has dejado la puerta abierta.
¿Qué?
La puerta, que se te ha olvidado cerrar la puerta. Anda, sube.
Es igual, cierra de golpe. Adiós, hasta la vuelta.
Julia, deberías cerrar con llave si vas a estar un tiempo fuera. Ya sabes la de atracos que hay en esta zona. ¿No es verdad, agentes?
Tiene razón, señora, debería cerrar con llave.
Qué siniestra resulta la voz de Emilio Gutiérrez Cava, ¿eh?
Creo que es Luis Tosar el que...
Sí, Luis Tosar muy joven, haciendo de policía.
Tiene además unos diálogos buenísimos. No deja de ser una búsqueda de un tesoro en un edificio donde además se deja también caer un poco todo el tema de, bueno, de los barrios que pasan de ser barrios antiguos, de renta antigua a, digamos, casas modernas, ¿no? O sea, que hay mucho también de un toque de especulación inmobiliaria por detrás. Y yo tengo una de mis frases favoritas del cine español en esta película. Ya sabes que mi debilidad por el fútbol me hace, pero hay un momento clave, una frase mítica de la historia del cine, que es cuando creo que es, no sé si Emilio Gutiérrez Cava, dice: Sporting, Real Sociedad, X. Porque ese fue el resultado del dinero que se oculta en esta comunidad,
¿no? Gran historia y gran película, la verdad. Trae buenos recuerdos. Yo no sé si esto de un coloquio online con el público que vaya a ver en alguna de las salas donde se reestrena, esto no es muy habitual, tampoco es una iniciativa interesante.
Y funciona,
¿no?
Muy bien. Cada vez funciona mejor estos pases, digamos, especiales, con algún invitado que te explica cosas, anécdotas, que provoca el debate. Obviamente, a lo mejor es solo una sesión donde puedes hacer eso, ¿no? No puedes hacerlo varias veces al día, pero sí que eso llena cines. Y es una de las alternativas que tiene el cine para, digamos, bueno, competir con el resto de rivales que tiene hoy para el ocio de la gente, ¿no? Convertir cada momento en un momento, cada pase de una película en un momento único. Entonces sí que hay este revival, estas películas reestrenos, y funcionan muy bien, ciertamente.
Pues una buena ocasión para volver a ver a Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Cava, Terele Pávez, que no lo habíamos nombrado, Sancho Gracia, que también forma parte de esa comunidad, María Esquerino, Jesús Bonilla y, como decías, unos bastante jóvenes, Luis Tosar y Antonio de la Torre. Buena ocasión, el reestreno de la comunidad, de Álex de la Iglesia.
No sé cuál es más bella, si la mar, la vela o la estrella, y las tengo al navegar, las tengo al navegar. Las tengo al navegar, la estrella, la vela y la mar.
Yo, como Ulises...
Cualquier excusa es buena para escuchar a Javier Crae. Y bueno, para cerrar este tramo de cine, hemos pensado que al hilo del estreno del Regreso de Ulises, pues bueno, buen momento para escuchar el Como Ulises que cantaba Javier Crae.
También, ¿no? Con Sabina.
Con Sabina y Alberto Pérez. Carlos, gracias. La semana que viene,
Rafa, un abrazo.
Y tuve acción, tuve guerra, ríos de sangre por tierra. Y entre catombes y vino, Aquiles casi divino. Y el mejor de mis engaños, un caballo de madera. Y Aquiles que desespera y muere. Fueron 10 años. Y me me volví para casa, puse de Ítaca el rumbo y ya sabes lo que pasa, dando un tumbo y otro tumbo. ¿Y qué queréis que uno haga si al primer tumbo me tumbo en el lecho de una maga? Baste deciros que tanto de calipso fue el encanto que me acosté en aquel lecho un par de años, quizá tres, y siempre estaba deshecho. Pero el tiempo es como es y rompe el encanto un día y sigues tu travesía. Resistes a duras penas cánticos de las sirenas y visitas el infierno donde Aquiles y tu madre, aunque Cerbero les ladre, tienen frío y es eterno. Y otra vez de vuelta a casa, otra vez de Ítaca el rumbo, y ya sabes lo que pasa, doy un tumbo y otro tumbo. Y otra vez mi suerte aciaga, y esta vez casi sucumbo en el lecho de otra maga. Circe de turbio recuerdo, me quería para cerdo, lo fueron mis camaradas, a mí me salvó algún dios. Y le afé sus cerdadas, que te zurzan, Circe, adiós. Y al mar me dicta mi instinto, al mar que es un laberinto, y sopla un viento contrario y doy con un sanguinario, cíclope vil Polifemo, aunque me tuvo a su antojo, era un borracho y un memo, le clavé un palo en el ojo. ¡Ay! Nadie gritaba, me ciega, nadie gritaba, acusí.
La Ventana, cosido, no sé con cómo. Rafa Panadero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
La Ventana, con Rafa Panadero.
La escena postcréditos. Con Santi Alberú y Miguel Anómalo.
Dicen que una buena película no termina nunca porque se queda grabada en nuestra memoria y ahí siempre pervive. Luego está la otra versión, que es que una buena película no termina nunca porque ya se encargan Miguel Anómalo y Santi Alberú de buscarle otro final en esta sección de la que no nos podemos librar. La escena postcréditos, ¿cómo estáis?
Pues bien, aquí pasando un rato agradable con gente que nos quiere.
Muy bien, Miguel. ¿Y tú, Santi?
A ver, no me lo creo.
Está, sí. Está haciendo gestos, está jugando las películas.
Para, o sea, los oyentes.
Tu amigo ha venido aquí a...
Bueno, lo de...
¿Sabe qué radio esto?
No lo sé. A ver, para los oyentes, quiero recordarle a Santi que es un medio que se reproduce únicamente en audio. Pero vale, Santi, para los oyentes, está haciendo mímica, está haciendo gestos.
Está haciendo gestitos.
Está haciendo cosas muy raras.
Como la traducción simultánea esta en lenguaje de signos.
Pero es increíble. Es increíble. Mira lo que acaba de hacer.
Esto... A ver, dime que esto tiene algo que ver con la película de hoy y no es que se te haya ido la cabeza completamente ya.
Puede ser que tenga que ver, pero también puede ser que se haya vuelto definitivamente loco. Y que me extraña porque pensaba que el primero iba a ser yo.
Yo también, apostaba por ti. Bueno, pues nada, que siga con sus gestitos. Miguel, dinos tú, ¿qué película traes hoy?
A ver,
mira. Es que ya está, no se puede innovar. Estaba haciendo tanto gesto porque hoy traemos cine antiguo, cine mudo, cine expresionista. Ya. Hoy hablamos de Nosferatu.
Me quedo. queda más tranquilo porque esto me estaba recordando a esos, supongo que esos momentos de jugar al Pictionary o a las películas, la cena de Nochevieja en casa de tu abuela, ¿no? Te veía un poco sí, en ese, un beso, en ese papel.
Un beso a mi abuela.
Un saludo a la abuela de Santi. Pero vale, Nosferatu, clásico entre los clásicos. ¿Por qué tan clásico? ¿Por qué no habéis elegido? ¿Por qué esta versión de la obra de Bram Stoker y no otra?
Claro, hemos cogido la del 22, si no me equivoco, Miguel.
Pues vaya.
De pronto, tío, la fecha. Pues, 1922, creo que.
Además me busca
de, los años 20, digamos,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, porque es la primera, porque es la marca blanca, la de dominio público, el paracetamol en vez del gelocatil, ¿no?
Es como un juego de los de Falomir Juegos.
No me lo creo.
¿Tú te acuerdas de Falomir? Sí, que te sacaba el Super Poli, que era como el Monopoly, ¿no? Que era como el Monopoly, pero no, que era lo mismo, que era el Monopoly.
Exacto.
Tenían sí, también sí, el Trivio 3000, el cuál es cuál, el Tactego, el Conquest. A mí, mi favorito creo que es que copiaron un juego que se llamaba Hotel y llamaron al plagio Gran Hotel. Es que, de verdad,
tenías... Muy bien, aplauso para Falomir. Tenías pocos amigos tú, ¿no?
Pues yo,
demasiados juegos, porque no, es de una lista muy completa.
No,
de
no,
juegos.
Pero porque cada uno teníamos uno de los juegos, entonces...
Compartí
claro,
luego.
Vamos a jugar al cuál es cuál. Esto ya es así.
Santi, esto a ti te suena raro, no sabes de qué hablamos, ¿no?
No, yo no sé de qué hablamos porque mis padres no me compraban juegos de invitación, chicos.
Ah, esto era no solamente primeras soy, marcas, claro, solo primeras marcas.
Claro, no, pero la peli, por hablar de la peli también. La peli, hay gente que podrá estar en casa pensando, no, cine en blanco y negro, no, hay mucho prejuicio, no os preocupéis. Esta es tan antigua que es amarilla cuando es de día y azul cuando es de noche.
Maravilloso.
Se tintaba.
Es casi un milagro que podamos hablar hoy de Nosferatu porque ha estado a punto de desaparecer en varias ocasiones de lo antigua que es. Murnau, su director, intentó no pagar derechos de autor cambiando nombres por aquí y por allá, pero la mujer de Bram Stoker lo denunció e intentó destruirla por plagiar la novela sin pasar por caja, qué la bueno, tía.
Debido a esta persecución y a una censura por su carga religiosa que hizo que se prohibiese en países como Suecia, que es que como son en Suecia, a los restauradores se les hizo cuesta arriba lo de encontrar una copia decente. Y tras viajes a Reino Unido, a Estados Unidos, acabaron encontrando un ejemplar en perfecto estado en Alemania. Mira tú.
Entiendo que esto es real, no es una de estas cosas curiosidades falsas que contáis luego. No os habéis saltado...
Hay un punto ahí, te va a sorprender, vale, Rafa, vale, pero hay un porcentaje de la sección que de
es verdad.
Habla de la peli, ayuda a que la gente que lo escucha sepa más
me
cosas.
Me he asustado porque cuando has dicho los restauradores lo pasaron mal, pensé que era la hostelería madrileña. Digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué?
No,
¿qué
no son corriendo? Restauradores, sí.
Bueno, ¿y qué pasó con la versión esa? La buena, la de Alemania. La que estaba en buen estado.
Estaba en buen estado y lo encontraron ahí al lado, en un cajón, al lado de sus cosas.
Sí, sí, de hecho su madre alemana les dijo, claro, es que tenéis la filmoteca hecha unos zorros, así como vais a encontrar nada. Voy a tener que ir yo y como vaya yo y lo encuentre.
¿A qué voy yo y lo encuentro? Es una sección que hacemos en verano en La Ventana.
Por supuesto.
Diana Oliver.
Hemos aprovechado, ¿no?, para que lanzarais el enlace.
Tú escuchas el programa, no solo tu seccioncita.
Yo me levanto con Sastre y me acuesto con el que haga el larguero por la noche, que estoy ya medio dormido y ya no me entero de quién es.
Esta conexión con Nena y los 99 Red Balloons, supongo que es por el tema alemán, ¿no?
Es por el tema alemán.
Vale, no tiene nada que ver con Nosferatu, está bien, bien. Lo que sí entiendo que tiene que ver, que habréis traído resumen picadito, como soléis hacer, lo bueno y breve.
Eso es, tenemos. He de decir que si has visto la adaptación que hizo Robert Eggers en 2024...
Me ofendes, claro que lo he visto.
Pues te puedes saltar esta porque es igual y habla maravillas de lo buena que es la de Eggers. No sé si sabéis que yo entrevisté a Eggers dos veces.
Ay,
en la segunda me dijo que gracias por hacerle una pregunta muy particular.
Dime la pregunta.
¿Lo dices en serio? Qué bonito, no estaba preparado. Creo que le pregunté cómo creaba escenas de amor y relaciones de amor reales entre personajes de otras épocas, cuando el amor es algo que ha evolucionado mucho y el amor no se entiende igual ahora que hace 100 años o que hace 200 o que en unos vikingos o que tal. Y le gustó.
Normal que te
Oye,
lo agradeciera.
Gracias por no dejarme el chiste, Rafa.
¿Ves por qué quería interrumpirlo yo? Por favor, por
el resumen.
En la ciudad alemana de Wiesborg viven enamorados los jóvenes Thomas Hatter y Alan Hatter, haciendo sus cosas, buscando pisos en idealista y comiendo salchichas.
Y un suegro alemán. Onda que no tiene que imponer un suegro alemán. Me impone el mío
¿Qué de azúcar cadena?
Tomás trabaja para Hernock, un agente inmobiliario del que no te fías. Porque tiene pinta de no ducharse, porque está todo el rato riéndose por lo bajini y porque es agente inmobiliario, claro.
Soy muy bueno presionando al inquilino. Le veo dudar y digo, hay una chica muy interesada. Y ya dice, me lo quedo.
Hernock, entre risas, envía a Tomás a venderle una casa al conde Orlok, un noble que vive en Transilvania, cerca de los Montes Cárpatos. Un viaje que a caballo son 6 días y en Renfe 7.
Uno de metro ligero. Próxima parada, próxima parada, Chamartín. Próxima parada,
líneas 1. U-turn se separan tristes, que en alemán es bastante parecido a separarse alegres. Ya de viaje, Tomás se detiene en una posada donde los campesinos le advierten de que ese tal Orlok no es de fiar, que es como el alcalde corrupto de allí, pero peor.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
El joven Hatter ignora las advertencias y acaba en el castillo del conde. Una vez allí, es verdad que hay detalles que le hacen sospechar, como que Orlok le chupe un dedo cuando se corta, duerma en un ataúd o no se eche jamás una cremita hidratante. A ver si sí que va a ser Nosferatu.
¿Qué? ¿Qué?
Al descubrirse el pastel, el vampiro decide acudir a la ciudad de Hatter para morderle el cuello a su novia. Se sube a un barco en el que, digamos, se lía con toda la tripulación.
Ellen siente la presencia de Nosferatu acercándose y sufre periodos de grandes malestares. Va mucho a la playa a suspirar, porque en Alemania no puedes hacer mucho más en la playa. Pillan a un médico que le hace caso a medias, porque cuando una mujer se quejaba de que le dolía algo por aquel entonces, le echaban la culpa a ella.
¡Oh, perdón! ¡Qué despiste el mío!
Disculpe, ¿no se podrían contratar unos bomberos para que apaguen de una vez ese incendio que hay al este de la ciudad?
¡A fregar!
Nosferatu llega a la ciudad y todo el mundo enferma. Hernock, que por supuesto era su secuaz, está tan contento como si hubiese llegado su cantante favorito, del que se sabe todos sus temas.
Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú.
Ellen lee un libro que explica que para acabar con el demonio debe entregarse a él alguien libre de pecado. Una categoría en la que no cabe ningún político español, pero Ellen era una chica muy maja. Se sacrifica y acaba con el monstruo, lo que devuelve a la ciudad de Wiesbourg a la aburrida normalidad alemana.
Todo esto que habéis descrito, que habéis contado en el resumen, con sus cartelas, con sus cositas, con todo, ¿eh? Ahí es un despliegue.
La peli es cine mudo, hay cartelas, hay cartas, hay banda sonora que te va diciendo cuando tienes que estar alegre y triste. Hace tiririririri, cuando está todo guay, tu, cuando está todo chungo.
Eso ayuda, eso ayuda.
Eso ayuda.
Esta sección ahora sí, ¿no? Que, bueno, nos ponéis a prueba a mí y a los oyentes. Curiosidades de Nosferatu y tenemos, y tengo que adivinar cuál es la falsa, la de la versión de la Filmoteca Alemana era real.
Eso era real.
Pero habéis oído alguna que es falsa.
Eso es. Vamos con la primera. Venga. La idea de que a los vampiros les daña la luz del sol nace en esta película. O sea, que si ves a tu abuela, si ves a tu abuela que le molesta salir a la calle, no es que sea vampiro, es que está mayor.
Segunda, el apellido de Max Schreck, el actor que interpreta al vampiro, está unido directamente con ese ogro verde de la película de animación del que usted me habla. Fue un descendiente del intérprete alemán que trabajaba en DreamWorks en 2001 el que propuso el nombre en honor a su bisabuelo. Seguro que le habría encantado saber que todos los niños del mundo piensan en un ogro feo cuando oyen su nombre.
Y los mayores.
Tercera, Murnau contrató como asesor artístico a Walter Spice, que también se convertiría en su pareja. Este artista tiene una vida que da para otra peli. Incluye trabajar para el sultán de Jakarta, ser la persona más popular de la isla de Bali o convertirse en un pintor reconocido en el mundo entero. Pero no tenía una sección en verano en la SER, ¿eh? Ah. No tenía eso.
¡Bum! siempre ponéis una muy bonita, la de Shrek es muy bonita, voy a creer que sea verdad. Y la primera, claro, si es de los años 20, no sabemos el año, pues puede que naciera ahí lo de la luz del sol. Así que voy a decir que la falsa es la de Walter Spice.
Pues la falsa es claramente la segunda. Más allá de la relación poética, ya que Shrek significa miedo en yiddish, pues no hay este vínculo. No, el Shrek actor murió sin descendencia y su condición de tipo aislado, que no se quitaba el maquillaje de vampiro y daba sustos al equipo, ayudó a ampliar la leyenda de la cinta. Que hoy en día, esas rarezas son parte de la personalidad de cualquier youtuber, también te digo.
Venga, punto para vosotros hoy. Asumo media rota, me lo habéis colado. Ahora tendré además el gesto y el detalle de dejaros que os explayéis y nos contéis lo que más os gusta de Nosferatu. ¿Quién empieza?
Pues empiezo yo. Dale. Porque a mí me fascina que Hatter encuentra en la posada en la que se para un libro de vampiros. Porque normalmente en las historias clásicas de vampiros, hombres lobos y Harvey Weinstein, los protagonistas no tienen información sobre a lo que se enfrentan. Tienen que caer unas cuantas víctimas para que por pura prueba de error averigüen de qué va el rollo y puedan enfrentarse al malo. En Nosferatu no. Se encuentra un libro de instrucciones cuando está viajando a un sitio que ya le dice su jefe al enviarle que es el país de los ladrones y los fantasmas. Ese jefe te pone reuniones a las 7 de la tarde fijo. Pero es que además llega al castillo de Orlok, se hace un corte y el conde babea. Hutter se despierta con dos agujeros en el cuello y dice, ah, estos dos mosquitos muy colegas. Que Orlok ve una foto de Ellen y dice, uy, qué cuello más estupendo tiene tu mujer, ¿no? Y el tío no ata cabos, pero que hasta que no lo ve dormido en un ataúd no dice, tate, a ver si va a ser un vampiro.
Ahora sí, ahora sí.
A ver si.
Y nos podríamos reír de él. Pero estamos en una sociedad en la que hemos leído libros de historia de los años 30. Hay señores que nos dicen que el problema son los menas, que van a bajar los impuestos a los ricos, el salario mínimo a los trabajadores, y aún así hay gente que hasta que no los vote y los ponga en el gobierno no va a decir, cucha, que eran nazis.
Iba a decir que me sorprende esta lectura político-social de Miguel, pero nos tiene un poquito acostumbrados.
No he visto lo que has hecho.
Sí, sí. Santi, ¿qué destacas tú de esta peli?
A mí me gusta una cosa mucho, que es que bastante de lo que plantea resiste todavía hoy como relato de terror. Hay escenas que siguen generando miedo, aunque es verdad que hay otras que son muy divertidas, involuntariamente. Hay un momento en el que esa figura estilizada que tenemos todos en la mente, sí, de esta primera versión, hay un momento en que empieza a cargar ataúdes a pulso y además como que el montaje lo aceleran un pelín que no puedes aguantarte de la risa.
Así que, la música de Benny Hill ahí un poco.
Total, 100%.
Me gusta
ese punto, ¿no?, de comedia involuntaria y terror clásico que se da en la mano. Me gusta, sí, cómo ha evolucionado. Y el género, o sea, el terror tiene otra cosa maravillosa, y es que no es especialmente machista o racista. Así como los dramas de antaño tienen en sus conflictos una mirada que ha envejecido mal, en el género, en los márgenes de lo comercial, es donde las miradas eran más amplias y más positivas.
Qué bonito.
Los elementos que peor han envejecido de Nosferatu son los dramáticos, la visión de los judíos o de la mujer como víctima. Pero la voluntad de entretener mediante lo psicológico no tiene bandera. Así que, una vez más, sin premios, sin presupuesto y sin esperanza, el miedo da una lección al drama.
Es mi biografía.
Ojo. Sin premios, ¿te has fijado, Miguel? Sin premios, sin presupuesto y sin esperanza, el miedo da una lección al drama.
Es el título de mi autobiografía.
Con una cita histórica.
Gracias,
muy
gracias.
Bien, muy bien, Santi. Lo has dejado muy arriba, pero llega ahora el momento de la verdad, a ver qué se os ocurre para añadir después de los créditos a una película que, bueno, es verdad, escena post-crédito no tiene, pero claro, esto fue en los años 20, a partir de ahí, revisiones y remakes, los que queramos, ¿no? Unos cuantos ha tenido.
De hecho, según el libro Guinness de los Récords, Drácula es el personaje literario que más veces ha aparecido en la gran pantalla. Pero intentaremos hacer justicia. Empieza tú haciendo justicia, Miguel.
¿Qué? Será chupasangres el tío. Venga, va, voy. Knox sale de la prisión en la que estaba encarcelado. Nadie le está esperando, pero él camina con seguridad. Atraviesa la ciudad y a medida que avanza, vemos que cada vez lo hace más recto. Entra en una tienda de ropa y sale perfectamente vestido. A continuación, entra en una barbería y al salir su aspecto es el de un concejal de urbanismo de una ciudad mediana. Con su nuevo aspecto, Knock entra en su oficina y allí está Hutter trabajando, porque es tontísimo. De verdad que no puedo este tío.
A ver, Miguel, entonces todo esto era un plan de Knock. Descubriremos en tu secuela, porque esta escena tendrá luego una secuela, que, pues sí, que era un vampiro.
Para nada. No, que es el típico trepa que mientras había vampiros él fue pro vampiro, y si ahora vienen los socialistas les pagará ellos la mordida para sacar las licencias de alquiler turístico o lo que sea. Porque la segunda parte de Nosferatu es una peli rollo Wall Street o El Lobo de Wall Street, sobre cómo Knock se forra poniendo en Airbnb las propiedades de Orlok y convirtiéndose a partir de ahí en rentista y en gran tenedor. A Hatter lo usa de testaferro porque, como se ha comentado, es tontísimo. Y la peli se titula Nosferatu 2, te siguen sacando la sangre.
Estás hablando de poner ataúdes en B&B, en Airbnb.
Es que eso ya se hace.
Por supuesto, esa idea igual no es muy nueva, ¿eh? Santi, te toca, tu turno.
Vamos con la mía. Después de los créditos, Ellen Hatter despierta en un apacible campo y se da cuenta de que ha fallecido. Una inmensa paz invade su mente, sabiendo que ha salvado a su esposo y vecinos. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. La naturaleza que la rodea comienza a arder. Sobre las llamas aparece la figura del Conde Orlok. Desde el cielo grita: ¡Hoy tendré mi venganza! En la mano de Ellen aparece mágicamente una pistola con forma de crucifijo. Sonríe. Acabemos con esto.
Soy en modo grandes finales, ¿eh? Aquí también hay continuación, ¿no? Se viene secuela.
Yo es que no sé si os acordáis, pero cuando yo era más joven, en los 2000, se estrenaba cada mes una peli de acción entre vampiros y hombres lobo. Estilizada, plagiando un poco a Matrix, con mucho cuero, banda sonora la pastillera. Y no sé, sería bonito darle a él en una pistola porque la chavala lo merece.
Me has hecho daño con eso. Tú creciste con Crepúsculo, claro. Yo soy más de...
Sí, no, de Van Helsing.
De Christopher Lee.
O... Underworld, ¿sabes? Este tipo de pelis.
Pero a mí me gusta mucho pensar que la secuela que has propuesto, que es una peli de acción, pero que sea una peli de acción, pero muda, con sus intertextos ahí.
Te has quedado con el cine mudo, está bien. Pues Miguel, esta vez toca votar y yo creo que esta vez gana Santi. Está muy bien su escena postcrédito. La tuya tiene ese contenido tan tuyo de denuncia social.
A mí me da igual porque él puede ganar la votación, pero igual gobierno yo, igual.
todos somos ganadores, chicos.
O sea, tú menos no ganas porque no quieres.
Menos Miguel.
Exactamente.
Santi, Miguel, muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima. Julia Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ayer bien, pero no lo vi muy claro, ¿no?
Claro, ayer dudamos muchísimo, hacíamos claro. El faro dudar y eso fue pues una amalgama de preguntas. Imagínate, algunas se respondieron y otras no.
Claro.
La eterna duda. Nos
me pasa
con
mucho contigo
dudas.
Este verano que me quedo al final más con más preguntas que respuestas. Ya no solo cuando hablas de dudas, en general.
Te diré que varios días he empezado diciendo esto, que cada palabra nos trae muchísimas preguntas, pero bueno, es normal, ¿no? Siempre intentamos elegir palabras polisémicas que nos lleven a reflexionar sobre muchas cosas. O sea, que está bien pensar.
Bueno, lo que está claro es que ayer fue ayer, hoy es hoy, y hoy ¿con qué vamos
pues
en el faro?
Es que hoy traemos una palabra que yo creo que también puede generar muchas preguntas. Hemos decidido hacer hola, hola. Es decir, hola con H y sin ella.
Venga.
Sí, y la primera pregunta que te puede surgir es ¿por qué las dos si no tienen nada que ver?
Me ocurre, Julia, ¿por qué las dos si no tienen nada que ver?
Ah, buenísima pregunta esa que me haces. Pues vale. Porque estamos en la radio y nos parecía más fácil que los oyentes escogiesen el hola o la hola que más les interesase en vez de que todos los audios sean dudas.
Ya.
Dudas sobre qué palabra es, si con H o sin H. Entonces nos valen hoy las dos.
Claro, así no pones filtros.
Nos pueden saludar en cualquier idioma o nos pueden hablar de la mejor hola.
Tú, claro, eres de otra época y esto ni te va a sonar porque yo creo que la marca ni existe ya, pero en mi época de niño era muy famoso un lema publicitario que era hola radiola. No pongas cara, ya sé que no te suena, no te sientes obligada. Y el hola soy Edu, feliz Navidad,
sí,
tampoco,
ese sí,
ese
hola
sí,
soy
menos
Edu,
mal.
Feliz Navidad.
Menos
no,
mal.
Creo que hay nunca lo vi en la tele, pero es muy famoso.
Hay un hola con H que casi no se usa, pero que sigue... Yo creo que estaba en los tebeos de cuando éramos pequeños también. El hola en plan admiración, interjección de hola, como para expresar sorpresa o algo
pues
de sarra.
Pues eso nunca lo he
usado. Yo creo que ya no se usa, pero sí que existía.
Te puedo decir que tenemos esta noche. Es que te voy a dar un poco de envidia, que
venga,
es
dame envidia,
que te fastidia.
Y creo que vas a ir por la ola sin H, ¿no?
No. De hecho, están bastante lejos de las olas sin H. Esta noche tenemos música en directo.
Ah, qué bien.
Viene Sanguijuelas del Guadiana, que te puedo decir que es el grupo indie de moda.
Bueno, lo están rompiendo ahora.
Sí, de hecho, tocaron en la famosa Plaza del Trigo, del Tigre
el
para
sonorama.
Ti. En el Sonorama, sí.
Los tres tristes trigos del
trigos,
Sonorama.
Exactamente. Vienen esta noche al Faro y tenemos muchas ganas de hablar con ellos porque son de un pueblo de la Siberia extremeña.
Sí.
Vinieron a Madrid en su día a probar suerte, ¿no? Intentar petarlo desde aquí en la música, que siempre Madrid se ve un poco como la meca donde puedes hacer cosas grandes, y se dieron cuenta de que su lugar realmente estaba en el pueblo, así que se volvieron y ahora desde allí reivindican su tierra en su música. Me
Eso
parece
está
bastante
muy bien, pero
bonito.
¿Esto qué tiene que ver con las olas? ¿Me vas a decir olas del Guadiana? O...
Bueno, pues les vamos a decir hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas
¿No
noches,
te parece suficiente?
Bien. No, claro, estaba yo pensando en las olas sin H, como la gran ola de los surfistas.
Claro, por ejemplo, claro, también hablaremos de eso.
O el personaje de Robert Duvall en Apocalypse Now, cuando está allí el olor a napalm, me gusta el olor a napalm, y dice, ¿has visto cómo van esas olas? Una a la derecha, otra a la izquierda.
Seguro que alguno oyente
me sobran
nos lo
huevos para surfear en esta playa. Pedazo de escena de Apocalypse Now. Bueno, pues escucharemos el faro, pero en la música en directo, pero te vamos a proponer también una canción, como siempre hacemos.
A ver.
Un clásico. No sé por qué dices adiós y yo digo hola. Esta noche dirás hola, ahora te decimos adiós, Julia.
Exactamente. You say hello.
I say goodbye.
Exacto.
Te escuchamos.
Con Rafa Panadero.